Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Dale la pena una vez más.
Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarnos los miedos.
Hola, muy bienvenido. Bienvenidos todos a un nuevo Reconectándonos, acá en Argentina con mucho frío, pero vamos a ponerle un poquito de calor. Bueno, en el programa anterior, o en los dos programas anteriores, hablamos de los sesgos, de en realidad las distorsiones cognitivas, que hablamos mucho de David Bohm, este científico que las desarrolló, y desde el lado del autoconocimiento, la autoobservación, porque veíamos que esos sesgos o esas distorsiones, desde algún lugar, si nosotros no las percibimos como sesgos, hacen que veamos la realidad fragmentada, de una manera subjetiva, ¿sí? No es una teoría desde la información, sino desde la aplicación a nuestra vida, a nuestro día a día, como para tomar conciencia de que la realidad es mucho mayor, que por ahí nosotros lo estamos viendo de forma sesgada y que cuando uno se autoobserva, se autoconoce y puede ampliar, digamos, su percepción de la realidad y cada vez estar más relacionado con el todo, ¿no es cierto? Porque, bueno, esto que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con lo que dijo David Bohm y muchos, que todos somos uno, todos formamos parte del mismo campo cuántico, que eso la física cuántica cada vez más lo está demostrando. Antes era algo que parecía loco, hoy ya es aceptado. Y desde ese lugar quería relacionar estos programas, estos últimos dos programas, con el efecto a nivel social. Porque si todos somos uno, formamos parte de una gran célula social, ¿cómo estas distorsiones cognitivas pueden ser utilizadas de una manera de manipulación social? Entonces, lo primero que yo les quería invitar a que imaginemos es cómo sería una sociedad sin pensamientos polarizados, todo, nada, sin matices, con matices, ¿no? Una sociedad que acepte los matices, una sociedad sin sobregeneralización, que actúe proactivamente, que vea las oportunidades, sin presuposiciones de los otros, sin juicios de valor negativos, sin catastrofismos, sin imaginar siempre lo negativo, una sociedad sin personalizaciones, sin necesidad excesiva de control, que todo fluya desde el respeto al prójimo, confiando. Una sociedad sin falacias de justicia, sin etiquetas globales, ¿no? Estas etiquetas que habíamos visto cómo descalifican y cómo hay sociedades que son descalificadas por grupos étnicos o etnios, ¿no? Por la etnia, por la raza, digamos, por las religiones. Una sociedad sin deberías, una sociedad sin descalificar lo positivo, sin necesidad de tener razón. Como verán, estuve nombrando todas la mayoría de las distorsiones cognitivas y vamos a animarnos a pensar este jueguito de cómo sería algo que parece una utopía. ¿Por qué? Porque quiero que hoy podamos como abrir la conciencia, darnos cuenta que estos sesgos o distorsiones cognitivas también son utilizadas intencionalmente para manipularnos como sociedad. Se pueden usar para manipular una sociedad en especial o hasta mundialmente, que lo hemos tenido también, ¿no? Y esto que yo les decía, todos somos uno, que parece una frase, digamos, medio naif o trillada, en realidad el impacto es así, ¿no? Somos una célula social y la manipulación social a través del miedo es una de las herramientas estratégicas que se utilizan y justamente a través de las distorsiones cognitivas. Por eso le decía que verlas en nosotros estaba bueno para el autoconocimiento y después darnos cuenta que nos pueden manipular como grupo, como sociedad, desde ese lugar también, ¿no? Por eso sería como una extensión de la distorsión, causando un gran efecto a nivel social. ¿Y de qué se basa o en qué se apoya? Cada distorsión en realidad está relacionada con un miedo y estas distorsiones y estos miedos que están relacionados son utilizados para, ahora vamos a ver el efecto que tiene en la parte psicológica y en la parte de la neurobiología, para manipularnos. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, podemos evitar ser manipulados. Y si podemos evitar ser manipulados, podemos ser libres, podemos tener libre pensamiento, podemos estar más conectados con la intuición. Y antes que nada, voy a recordar un poquitito, si bien lo hemos visto algunas otras veces, pero ¿qué es esta emoción primaria del miedo? O primaria o básica, ¿no? Porque estas emociones que están relacionadas con la supervivencia están alojadas en la parte límbica del cerebro, que es la parte después de la reptiliana, la más antigua, y vamos a recordar un poquito los efectos y que desde la base, de ¿qué es el miedo? A ver, desde lo etimológico, proviene del latín metus, que es como temor, aprensión, ansiedad. Y curiosamente, también en la antigua Roma, este metus no solo era una respuesta física, sino también era un estado de respeto o de reverencia ante algo sagrado o ante un peligro inminente. Si vamos al diccionario, sería una perturbación angustiosa del ánimo, ¿sí? Por un riesgo o por un daño real o imaginario, ¿sí? Es como el recelo o la aprensión que alguien tiene de que le suceda algo desfavorable. Entonces decíamos, es una de las emociones básicas asociada a la supervivencia, entonces es como un sistema de alarma que se enciende cuando yo percibo una amenaza y habíamos dicho, esto interesante, real o imaginaria, presente o futura. Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo repercute cuando nosotros sentimos miedo? Desde la parte, perdón, neurobiológica, el impacto, digamos, en el cuerpo, el impacto físico, ¿qué sucede? Cuando tenemos miedo, este sistema límbico, este sistema de supervivencia toma el control, entonces se activa la amígdala, se libera cortisol y adrenalina. La sangre sale del cerebro y va hacia los brazos y a las piernas. ¿Por qué? Porque antes era desde la supervivencia, si venía a atacarnos un tigre o un oso, entonces que había que correr o defenderse. Entonces iba a los brazos para la defensa, a las piernas para correr. Y lo más importante para tener en cuenta en esto es que el pensamiento lógico, o sea, nuestra corteza prefrontal, se apaga para estar en estado de supervivencia. Solo necesitamos la supervivencia. Entonces acá es lo que Puig dice, que el miedo no busca informarnos, sino controlarnos cuando estamos en esa situación. Entonces, si vivimos con un miedo crónico, miedo constante al futuro, las cosas salgan mal, al catastrofismo, en realidad que estamos intoxicados de cortisol, esto nos inflama, nos quita el sueño, altera la atención, bueno, todos estos efectos que sabemos que tiene el cortisol. Y otro aspecto interesante para analizar del miedo es que desde la perspectiva psicológica, el miedo es la interpretación de que los recursos que poseo son menores a los recursos que necesito frente a la amenaza que enfrento, ¿sí? O sea, yo me percibo con recursos menores a los necesarios para esta amenaza. Entonces acá sería como que Mi desafío es que yo mido que la amenaza es 10 y tengo recursos 4. Entonces el miedo viene para avisarme que hay una brecha, ¿sí? El tema es si es real o imaginario. Ahí sería como un indicador de lo que nosotros nos importa cuidar. Entonces desde ese lugar también podemos decir que el miedo está con una función de protegernos, de avisarnos. ¿Cuál es el tema? Que ya estadísticamente se sabe que más del 90% de las cosas que nos causan miedo jamás suceden. Y a veces el miedo, podemos usar la analogía de ver una sombra como un monstruo en proyectada en la pared por la luz de una vela y nos acercamos a la vela y vemos que lo que está proyectando es chiquitito, pero nosotros en la pared lo vimos gigante. A veces el miedo es ese monstruo gigante en la pared que nos acercamos a la fuente y vemos que es diminuto, pero en su momento nos causó miedo, ¿sí? Entonces también cuando nosotros enfrentamos el miedo, podemos ver que hay mucha construcción mental detrás de él. Y tenemos tres tipos de miedo. Uno que es el miedo funcional o real. Ese miedo es el que nos salva la vida. A ver, voy cruzando o caminando por la calle, de repente escucho una frenada de un auto, automáticamente salto a la vereda. Ahí no hay pensamiento lógico, ¿sí? Solo hay como reacción adaptativa, ¿no es cierto? Entonces ahí sí el miedo, digamos, es algo de supervivencia y es un real protector. Después está el miedo disfuncional o imaginario. El otro era funcional o real, este es el disfuncional o imaginario, entonces por ende es el miedo que creamos, ¿sí? Es el miedo que nace de las suposiciones, y si pasa esto, y si me va mal en el proyecto, y si me quedo solo. Todos estos miedos, ¿cuál es el problema? Que nos paralizan, no resuelven nada, y la amenaza en realidad no existe en el presente, está existiendo en el futuro. La creamos, son miedos disfuncionales o imaginarios. Y el tercer tipo de miedo son los miedos más ontológicos, se les llama, o existenciales, que tiene que ver con estos miedos a ser rechazado, la pérdida de control, y el miedo más profundo es el miedo a la muerte o el miedo a la intrascendencia, ¿sí? O sea, básicamente son estos tres, podemos agrupar los miedos en estos tres grandes grupos. Y la pregunta que nos podemos hacer es, a ver, ¿es factible vivir sin ningún miedo? Y yo diría que a Dios gracias, si estamos cognitivamente sanos, esto es imposible. Y está bueno, porque como vimos que el miedo también es protector, si no viviríamos la vida como temerarios, estaríamos, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Cruzando una autopista sin ningún tipo de control a preservar nuestra vida, ¿sí? O sea, hay miedos que hemos visto que son funcionales. Y los miedos se pueden gestionar a nuestro favor y sí, se pueden gestionar. Todos, sí, todos autogestionar, no. Muchos, la gran mayoría, la podemos autogestionar desde el conocimiento y desde el proceso que hagamos para identificarlo y sanarlo. Y hay otros miedos que tienen más que ver con temas traumáticos, que ahí sí voy a necesitar una asistencia externa, que puede ser terapias, pueden ser constelaciones, pueden ser esos miedos que no puedo detectar bien, que yo sé que están, pero no puedo detectar, o que nacieron de un trauma muy fuerte. Entonces, por ahí sí voy a requerir en un tiempo alguna asistencia, ¿no? Entonces, ¿por qué la otra pregunta, si es una emoción básica que viene a protegernos, nos podríamos preguntar por qué tendríamos que gestionarlas? Entonces, la respuesta en realidad es porque depende, ¿sí? ¿En qué deviene? A ver, el miedo puede devenir en manipulación, como vamos a ver ahora, o automanipulación, porque por ahí inconscientemente el ego nos está automanipulando, no nos damos cuenta, o puede devenir en una información valiosa de autoconocimiento que nos sirve para la sanación. Y ahora vamos a ver el mejor ejemplo que es lo que quería que por ahí tomemos conciencia, seguramente la mayoría lo tenemos, pero repetirlo ayuda en estos tiempos de desafío. ¿Cómo el miedo puede ser usado para la manipulación, ¿no? ¿Cómo se lo utiliza socialmente? Y es como una herramienta de diseño ¿Para qué? Para dirigir nuestras conductas, ¿no? Esto también David Bohm lo había visto, que los sistemas sociales tienden a fragmentar la realidad, él decía, para mantener el control de los mapas mentales colectivos, ¿sí? Cada uno tiene su mapa mental, pero colectivamente formamos un gran mapa mental. Entonces, justamente, sistemas sociales utilizan estas distorsiones como para fragmentarnos socialmente también y mantener el control. La manipulación social, esta que es a través del miedo, se la ha llamado también la estrategia de la doctrina del shock o la ingeniería del miedo, ¿no? Esto que pasa es cuando, como lo vimos en el efecto en el cuerpo, esta herramienta que, ¿cómo opera? Secuestrando la amígdala de toda una población. Y se acuerdan que dijimos que cuando tenemos miedo desde este lugar, se apaga el prefrontal, se activa la amígdala. Entonces, si se apaga el prefrontal porque estamos en supervivencia, ¿qué perdemos? La capacidad de pensar en forma crítica, ese razonamiento crítico. Apagamos el neocórtex y estamos en modo supervivencia. Les quería contar que este nombre se lo dio la in investigadora y periodista Naomi Klein en el 2007, con justamente descubrimientos, investigando todo cómo actúa, cómo el miedo es utilizado intencionalmente por corporaciones, por gobiernos, por, bueno, sabemos por muchos centros del poder, ¿no? Y para ver un poco cómo actúa esta estrategia, esta investigadora definió tres pasos básicos, clásicos, que son los utilizados por todos estos manipuladores, ¿sí? Decíamos estados, corporaciones, y por qué se valen o por qué uno de los medios mayores que utilizan son los medios de comunicación masiva, claramente. También es utilizado por el marketing agresivo, ¿no? En la política y en la venta también de productos. Después vamos a ver en algún ejemplo, pero en un seguro de vida, por ejemplo. Bueno, estos tres pasos para identificarlos. Entonces, el primer paso es crear o magnificar la amenaza. Entonces, se toma un peligro real, un virus, una crisis económica, la delincuencia, etcétera, o se inventa uno, también puede ser inventado, y se lo pasa por los filtros, ¿se acuerdan los filtros cognitivos? Del catastrofismo, especialmente, y la generalización excesiva. Entonces, bajo estos dos filtros que tenemos los seres humanos, digamos, se los potencia. Entonces, catastrofismo, generalización excesiva y se repite 24/7. Hasta que el oyente siente que el peligro ya está en la puerta de la casa. Llegan a lograr esto, ¿sí? En cada uno de los oyentes, imagínense a nivel social cómo se potencia, ¿no? El segundo paso es generar indefensión aprendida. ¿Qué hacen? Te hacen sentir que vos solo no podés contra nada, no podés hacer nada y que el entorno nos supera. ¿Se acuerdan la cantidad de recursos que decíamos cuando pensamos que en el miedo no tenemos los recursos para afrontar esa amenaza? Esto es bien explotado desde esa manipulación. Entonces, la indefensión aprendida es esta que nos hace pensar que no podemos afrontar la amenaza solo, ¿sí? Es uno de los justamente efectos psicológicos del miedo que es utilizado. Y el tercer paso es presentar la solución salvadora. Entonces, una vez que la sociedad está aterrorizada, ¿sí? Está paralizada por el miedo, el manipulador te vende la solución. Entonces, compraste producto para estar seguro, votame a mí para salvarte, a ver, consumí este contenido para saber cómo protegerte. Entonces, ¿qué genera en la sociedad? ¿Qué genera en todos nosotros? Genera, lo primero es obediencia, porque la mayoría de la sociedad va y lo hace, genera consumo y genera control. Cualquier coincidencia con, digo, cualquier semejanza con el 2020, ¿no? Es pura coincidencia, podríamos decir. Ahí tenemos un buen ejemplo. Para ir a cómo nos podemos alejar de esta frecuencia, tenemos varias herramientas propias como para desarrollar. Una, podríamos decir que lo utilizamos muchos en la pandemia, es el ayuno intermitente de las noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está preparado para como procesar tantas tragedias en tiempo real, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos de scrollear noticias catastróficas, especialmente antes de dormir, esto es fundamental, podemos preservarnos, podemos elegir informarnos una vez al día de fuentes que nos parezcan más serias, por ejemplo, pero no estar tan sumergidos justamente en los medios de comunicación cuando estamos siendo manipulados a través de esto 24/7, como yo les decía en el primer paso. La segunda manera de cómo alejarnos es desarmar el lenguaje manipulador. ¿Y cómo lo hacemos? Nos preguntamos, ¿me están hablando de datos reales o están usando el catastrofismo para generarme miedo y manipularme? ¿Están usando palabras absolutas? O sea, acordémonos de la generalización, como siempre, nunca, destrucción total, ¿sí? Estas son palabras muy utilizadas en la manipulación social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no, nosotros decimos desarmar el lenguaje manipulador, porque cuando identificamos la trampa, ahí se desarma el impacto emocional en nosotros, y por eso es importante. Y después, obviamente, buscar la intención oculta. O sea, frente a un mensaje que me genera pánico, hacerme como la pregunta del millón. ¿Qué gana quien me está contando esto con que yo tenga miedo? ¿Qué gana con que yo tenga miedo? ¿Gana un voto? ¿Gana un clic? ¿Gana venderme un seguro? ¿Sí? Cuando yo entiendo el negocio que hay detrás o la intención oculta detrás del miedo, la emoción, ¿qué pasa? Pierde el valor sobre el poder sobre mí, ¿sí? Y otro tema, como para salir de esta frecuencia y diciéndome ya que me falta, me queda poquito tiempo, es el recuperar la red local, la red sana y los propios recursos. Böhm decía que promover el diálogo, la conexión comunitaria, sana la manipulación social. ¿Por qué? Porque la manipulación busca aislarte, todos son peligrosos, ¿sí? Entonces, conversar con nuestra sociedad, perdón, con nuestra comunidad, con esta red que yo tengo como grupo de pertenencia, que comparte mis valores, mis aprendizajes, que tiene empatía, me ayuda en la contención. Otra cosa es enfocarnos en lo que sí podemos controlar, en nuestro metro cuadrado, en nuestra familia, en nuestro bienestar, en las acciones solidarias. Entonces, de esta manera, ¿cuál es la gran recompensa? Pasamos de ser un superviviente asustado a ser el creador consciente de nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de esto, y para terminar y cumplir con los tiempos, es saber, a mí no me manipulan, a mí no me manipulan más la mente. Mi paz me pertenece, mi paz y mi mente me pertenecen. Entonces, cuando yo puedo aislarme de esa manipulación y poder tener mi propio raciocinio y mi propia intuición, voy a poder no ser presa del pánico y voy a poder seguir preservando mi bienestar. Entonces, desde ese lugar, traje este tema como para que si los vemos en los medios todos, saber que tenemos herramientas, que el miedo no nos puede ganar y que realmente somos más fuertes, más inteligentes desde la lógica que nos dice qué es real y qué está creado para generarnos miedo. Así que como este programa busca justamente que estemos enfocados en nuestro bienestar, les quería traer esto porque además hay muchos rumores que se viene esto, que se viene el otro. Stop. Sepamos que nosotros podemos ejercer ese control, pero no desde el control excesivo de la distorsión, sino de poder preservar nuestra paz, nuestra mente, nuestro bienestar y con eso poder ayudar al que está asustado, al que no lo puede hacer solo y desde ese lugar contagiar alegría y contagiar paz, que es lo que necesitamos como mundo y como sociedad. Les dejo un beso grande, gracias por estar y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo Reconectándonos. Beso gigante. Chau, chau.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación.